Vamos a entrar en un tramo preelectoral. Atentos todos, porque en este tramo los políticos van a empezar a anunciar promesas. Bueno, de hecho ya han empezado. Promesas que movilicen al ciudadano para conseguir su voto. Suelen ser propuestas a gran escala, a lo bestia. Prometen solucionar todos los problemas de la gente en materia de, por ejemplo, de vivienda, de empleo, de sueldos, de impuestos, de infraestructuras. Todo está muy bien, muy bien, muy bien. Todo muy bien medido y con una estrategia de marketing premeditado para estimular, sobre todo al ciudadano que está cansado de que no se cumplan o no se cumplieron las anteriores e intentar pensar que se cumplirán las nuevas. Pero esto quizás es una utopía, ¿no? Es, yo creo que, un ataque agresivo por parte de los partidos para lograr su objetivo. Seguir en la industria política en la que parece que se vive muy bien. Hablamos con el politólogo y consultor especializado en comunicación y marketing, Eli Gallardo, autor, entre otros, del libro El año que votamos peligrosamente. Buenos días, Eli.
Muy buenos días. Gracias por invitarme.
Gracias por estar con nosotros. Oye, ya vemos, empezamos a ver estas promesas un poco exageradas. 15.000, vamos a hacer 15.000 viviendas, vamos a hacer aquí un parque tal, vamos a bajar los impuestos, vamos a qué tal. Todas estas promesas que después de las votaciones, después de las elecciones, si te he visto no me acuerdo. A ver, es un poco, y con perdón, heavy hablar así. Pero es que la gente está cansada de este formato, ¿no?
Sí, de hecho es una cosa perenne, ¿no? Y parece que no hay un modelo de comunicación diferente, y de hecho por eso se habla desde hace ya casi 30 o 40 años de la campaña permanente, porque es ahora cuando falta un año y un par de meses, que vemos que ya se empiezan a mover motores, que ya incluso no se cortan, ¿no? A la hora de publicar noticias, estamos con el motor engrasado para las elecciones. Y la gente ya está cansada de la campaña permanente, porque si siempre hay una guerra de titulares, quien se cansa de seguir la actualidad para que luego sigamos igual, un poco de la manera gato pardiana, es el cliente final, ¿no? Que es la ciudadanía.
A ver, yo creo que ya a estas alturas y después de tantas legislaturas, estas promesas ya creo que no cuelan, ¿no? Y entonces existe la desconexión entre la gente, entre el público y el votante, que es el mismo, y la política. Pero sucede que la gente pasa de la política, dice, no, yo de la política, los políticos paso y tal, pero recibimos sus consecuencias aún estando desconectados.
Totalmente. Decía Joan Fusté, que era un pensador valenciano, decía que la política o la haces o te la hacen, y cada día vemos que es mucho más real, ¿no? Es decir, tienes que actuar de la manera que sea. Hay maneras positivas a la hora de consumir, de votar, de actuar, y hay maneras negativas que, por ejemplo, son boicots, ¿no? Que hace unos años veíamos que se hacían boicots a productos catalanes, etcétera. Pero todo eso es participar. Lo que pasa es que ahora la gente, en vez de participar en clave positiva, utiliza el voto para castigar, ¿no? Que es para destruirlo todo, o que como nada va a cambiar tanto como para que mi voto cuente, pues voy a votar a opciones destructivas o incluso, bueno, votos nulos o votos en blanco, que son opciones respetables, pero se trata de que hay una participación muy reactiva.
Uh-huh. Yo no sé si, no lo he leído, pero no sé si lo abordas en tu libro, El año que votamos peligrosamente, pero a veces pienso que estos señores que prometen todas estas cosas, estos políticos, son unos auténticos descerebrados. Porque pienso que la cantidad de problemas que hay, por ejemplo, en un país como el nuestro, ¿quién sería el insensato que se pondría al frente para solucionar todos estos problemas?
Sí, o muchas veces parece que se les debería preguntar, oye, si la solución fuese tan fácil, ¿por qué no se ha puesto en marcha ya, no?
Ya.
Porque vemos los debates y hay cruces de, sobre todo de cifras que nadie puede aterrizar, o que luego hay los fact-checks que, ostras, no me creo a nadie porque todo es muy virtual, ¿no? Todos los titulares, el juego de la comunicación, digamos, sobre todo parlamentaria, o cruces de notas de prensa, y dices, bueno, ¿y yo cómo confío en la verdad? por eso estamos en la época de la posverdad, ¿no? Que es que es una cosa diaria, que dices, ¿y yo de quién me puedo fiar? Las cifras oficiales que deberían ser las más fiables no lo son tanto, ¿no? Sí. Entonces, si todo es relativo, nada es seguro. Y en ese clima de inseguridad, pues surgen, bueno, lo que decía Gramsci, ¿no? Los monstruos, ¿no? El vamos a destruirlo todo para recomenzar.
Ya.
Oye, ¿cómo filtrar ese marketing tan agresivo, tan brutal que nos está empezando ya a entrar? ¿Cómo filtrar eso? O sea, ¿cómo saber si eso va a ser verdad o no va a ser verdad para la gente normal y corriente? No para especialistas, ni para consultores, ni para contertulios y gente que sabe mucho de estas cosas. No, o sea, para el ciudadano de a pie. Es decir, oye, ¿cómo sé que este me está engañando o no me está engañando? Es difícil, ¿no?
Es que es para mí y para mi consultora, que se llama Neula, es fundamental esa pedagogía. Justamente lo que tú dices es y cómo aprendemos a valorar y a ponderar lo que nos llega y en qué medida nos es útil, ¿no? No hay una pedagogía en los colegios, ni siquiera en las universidades, en según qué planes de estudios. Yo porque estudié ciencia política y conozco conceptos, ideas y qué es un clivaje, pero no nos enseñan. Igual que ahora está de moda, ¿no? Con el tema de la salud mental, no nos enseñan a cuidarnos mentalmente hasta que no nos damos de bruces. A nivel social, igual. Somos unos consumidores de productos. Hay una guerra encarnizada siempre por tener esa campaña en marcha. Y por eso las campañas que son efectivas son las que van al estómago, ¿no?
Sí.
A lo emocional. La parte racional tiene mucho menos peso porque no lo valoramos tanto. No tenemos esa hoja de Excel para calcular, oye, ¿cuál es la utilidad esperada de votar a estos? Que hay una corriente que se llama la teoría del voto racional, que sí, que todos a nivel inconsciente lo tenemos. Pero en esta época en donde parece que cualquier opción no va a cubrir nuestras expectativas, por eso votamos con los intestinos y por eso las campañas van justamente ahí. Uh-huh. Y ahora con las redes, pues además de atomizarse, se enerva a la gente para provocar reacciones, ¿no? Si no hay reacción, parece que no existe la actividad política, tristemente. Uh-huh.
Hubo un político catalán que propuso o dijo que todas estas promesas políticas se hicieran ante notario. Y claro, si no se cumplen, fuera. O sea, ¿vale? Es un método de protección. Hombre, un poco así, ¿no? Pero es un método de protección. Oiga, si usted ha prometido esto ante notario y no lo cumple, pues fuera. Digo yo, ¿eh?
Claro, pero ¿qué sanción habría?
Ya no sé.
Creo recordar que era Artur Mas.
Sí, Artur Mas.
Siempre he impulsado plataformas para estudiar los programas electorales con carácter previo y después, ¿no? A ver, para ver el coste de gobernar, si se ha podido llevar a cabo esas políticas, si en las coaliciones eso tiene un peso o no tiene un peso, porque luego es frecuente, ¿no? Decir, es que esto no salió en campaña electoral y estamos legitimados para hacerlo. Bueno, es que en otros países, por ejemplo, se somete a referéndum. O una mayoría parlamentaria en un momento puntual no cubre, ¿no?, esa nueva política. Y bueno, durante un tiempo los programas electorales tuvieron su importancia. Ahora lo que se llama la Realpolitik dice, bueno, la actualidad manda. Yo puedo decirte un día blanco, al día siguiente te diré negro y acabará la legislatura y te diré, ¿viste por qué elegí el gris? Y gracias a la posverdad y a la dinámica actual dirás, bueno, sí, puede ser que me prometiera gris. Y nadie va a recurrir, ¿no? ¿Qué decías en el programa electoral? Lo mismo con los notarios. El notario te dirá, bueno, la actualidad manda, yo prometí que construiría X viviendas, nos ha venido un problema natural, una crisis económica o lo que sea, no lo hemos podido hacer. La realidad me pasa por encima.
Claro.
¿Qué pasa? Que lo que decíamos antes, ¿no? Si todo es relativo, pues no hay nada que sea seguro.
Otra cuestión que además lo hemos repetido en todas las últimas elecciones que ha habido, tanto las autonómicas, municipales y nacionales, ¿no? Y es que ya no vota, o sea, no gobierna el más votado, sino que gobierna el que lo tiene mejor para pactar, ya que la cantidad de gente que vota es inferior a la mitad de la población, por supuesto no puede haber una mayoría absoluta, con lo cual gobierna el que mejor lo tiene para pactar con el resto de fuerzas políticas que pueda, ¿no? Que al final, o sea, a esta persona no le ha votado mayoritariamente la población, pero se erige como presidente.
Sí, sobre todo, y voy a añadir otra variable que es, digamos, el gobierno multinivel. Es decir, si la base de gobierno el que me interesa es el gobierno estatal, los gobiernos que están por debajo del estatal, a lo mejor, ya te digo eso, si aunque no hayas conseguido la mayoría, pero yo te intercambio un gobierno regional por otro, el estatal o a nivel autonómico o local o insular, por ejemplo, en el caso de aquí de Baleares, de los consejos insulares, y la gente, bueno, asiste como un espectador, pero dices, vale, claro, esto se decide porque tiene más importancia un consejo insular, por ejemplo, a nivel de turismo, y gobernará un partido en solitario o con el apoyo de otro, y luego en las, a nivel autonómico no habrá una coalición real, como ocurre aquí en Baleares, pero es una coalición de facto, ¿no? Porque el presidente del Parlamento, por ejemplo, es de Vox, aunque no haya una coalición de gobierno. Y todo eso, al no explicarlo, dicen, bueno, pues me fiaré de que me digan de que no hay una coalición, pero realmente sí que la hay, ¿no? Y esos equilibrios multinivel son los que luego no casan con la idea que tenemos de la proporcionalidad. Claro, si no eres el partido más votado, sí, te entiendes con 5 o 6, y así constituís una mayoría, ¿no? Pero hay en según qué situaciones que eso se puede constituir, se puede considerar una prostitución del sistema, ¿no? Dices, porque si entonces si no eres el primero, ni siquiera eres el segundo, la legitimidad no sería tanto, ¿no? Tal vez una segunda vuelta, tal vez un referéndum para ese gobierno.
Eli, yo creo que, siendo sinceros y ciudadanos de a pie, yo creo que si salimos a la calle ahora mismo o cualquier día y hacemos una encuesta y preguntamos a la gente, en primer lugar, si sabe lo que es el Parlamento, si sabe quién es el presidente del Parlamento, si sabe qué es el no sé qué tal, si sabe que hay un consejo y un gobierno, sabe si hay ayuntamiento, yo creo que la gente lo desconoce.
Totalmente. Incluso si le preguntas a la gente, porque es un tema que yo desde siempre tengo en mente, si le preguntas, oye, ¿usted elige al presidente del gobierno? No, realmente lo eligen en la circunscripción de Madrid y luego se vota dentro del Parlamento para que, es decir, se entiende que el candidato a presidente, ya que no son unas elecciones presidenciales, va a ser el cabeza de lista de Madrid, pero desde aquí de Baleares, por ejemplo, no votamos al candidato a presidente del gobierno. Y la gente, por ejemplo, lo que ocurrió en mayo del 23 fue que voy a castigar a Pedro Sánchez. No, tú elegiste una formación de unas autonomías y de unos municipios que nada tienen que ver con el presidente del gobierno, ni siquiera las generales. Tú votas una lista que mandarás desde Baleares a Madrid y esa lista luego ya se arreglarán para elegir al presidente del gobierno en la votación. Y eso, no se, si lo explicas a la gente, algunos no lo entenderán o no o pensarán que les estás engañando y otros dirán, bueno, pero pues de perdidos al río, ¿no? El sistema no se puede cambiar.